¿Se modificará en el Senado el proyecto de ley de fuero sindical que ya fuera aprobado en la Cámara de Representantes el mes pasado? Ayer el proyecto, con esa media sanción, ingresó a la Comisión Laboral de la Cámara Alta. Recuerden que, entre otros aspectos, esta iniciativa prevé la inversión en la carga de la prueba, lo que ha sido criticado desde el sector empresarial porque se entiende que consagra la casi inamovilidad laboral de todo afiliado a un sindicato. Según el documento que viene de la Cámara Baja, ante cualquier despido de un trabajador sindicalizado, la empresa está obligada a probar que el motivo no sea sindical y, si no lo prueba, debe reincorporar al trabajador. Las cámaras empresariales han manifestado su preocupación en torno al tema, señalando que no se trata de un proyecto de ley de fuero sindical, sino de una iniciativa que, a semejanza de lo que ocurre hoy en la administración pública, termina estableciendo la inamovilidad, pero en el sector privado. Se ha destacado, por ejemplo, que la mayoría de las leyes de fuero sindical existentes en el derecho comparado fijan un alcance más restringido de esa protección, limitándola a un número expresamente predeterminado de dirigentes sindicales por empresa. Ayer, por ejemplo, Índice 810, cuando manejaba esta noticia, citaba el caso de Venezuela, donde la ley aprobada con el respaldo del presidente Hugo Chávez establece que el fuero sindical alcanzará hasta un máximo de 7 dirigentes sindicales en las empresas que posean hasta 500 trabajadores.
El tablero político.
El doctor Eduardo Ríos, senador de la Alianza Progresista, Frente Amplio Encuentro Progresista, preside justamente la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Alta. Doctor Ríos, buenos días.
¿Cómo le va, Emiliano? Buen día.
¿Cómo viene el trámite? ¿Qué es lo que ustedes esperan ocurra en los próximos días?
Bueno, mire, acá lo más sensato que va a ocurrir es que acá el Uruguay necesita una ley de fuero sindical. Esta ley que viene, que tuvo iniciativa en diputados, es una ley que es buena, que pone el tema de la defensa del fuero sindical en un lugar que no se hubiera llegado mediante la negociación con empresarios, dada la particularidad de las relaciones obreros-empresarios en Uruguay. Es decir, que para que haya un fuero sindical era imprescindible una ley. El contenido de la ley nosotros estamos de acuerdo en un 99% y creemos que hay ciertos aspectos de esta ley que tendríamos que de repente estudiar en la fuerza política y buscar para redactarlos de forma tal a efectos de que una ley de tal importancia tenga una base de apoyo. Estas leyes que entran en la sociedad así deben tener una base de apoyo mucho más allá que las de los votos de los partidos políticos, del partido político que somos mayoría circunstancial en estos 5 años, la mayoría estos 5 años, tienen que tener un apoyo social entre los sindicatos, los empresarios, que le den una permanencia más lejos.
Sí, esta ley, tal como salió de diputados, no solamente ha presentado estas objeciones desde el sector gremial empresarial, sino también desde partidos de la oposición, ¿no?
Por eso, entonces nosotros creemos que una de las cosas que usted mencionaba es correcta. Nosotros no queremos disminuir ninguno de los beneficios de defensa que tiene la ley del trabajador dirigente sindical para poder llevar adelante su actividad, que además es un requisito indispensable para que funcione el tripartismo en la negociación colectiva y en todos los otros aspectos que el gobierno ha implantado en Uruguay a partir del 1 de marzo. No puede haber negociación colectiva sin defensa del trabajador y sin un fuero sindical. Pero sí creemos que la inversión de la carga de la prueba tiene que ser restringida al dirigente sindical, porque el otro trabajador, los otros trabajadores, tienen el derecho laboral común al cual pueden recurrir, y creemos que ahí se debe dejar un poco más de libertad, porque no podemos presumir, a priori, por eso presumir, que todo el empresariado uruguayo hace en cada actitud de una medida disciplinaria, de un despido, una actividad antisindical. Sí es verdad que hemos detectado últimamente muchos casos de actividad antisindical. Entonces queremos restringir el fuero, la inversión de la carga de la prueba para los dirigentes sindicales. Y el otro trabajador tiene el derecho común.
¿Puede utilizar el recurso de amparo?
El dirigente sindical.
y el trabajador común
y tiene la vía laboral, la vía del derecho del trabajo, en las cuales se puede determinar la nulidad del despido si tuvo base sindical también.
Ajá.
Lo único lo que no se le da es la inversión de la carga de la prueba ni la el tipo de los tiempos de la acción de amparo. Tendrá que hacer un juicio común que, si bien demoran, tampoco demoran tanto y equilibran un poco las relaciones sobre los patronales a efectos de que esta ley tenga una permanencia en el tiempo y pueda ser aplicada pacíficamente. Porque es verdad también que en el mundo desarrollado o donde las relaciones laborales están desarrolladas, generalmente la inversión de la carga de la prueba se mantiene para el trabajador sindicalizado. Y tampoco entramos en el número de los trabajadores en la ley, porque establecer un número en el derecho uruguayo, dada la realidad de libertad sindical y autodeterminación que han tenido los sindicatos, sería irritante para los sindicatos.
Mm.
Es verdad que en Venezuela existe, en Panamá existe, en la mayoría de los países existe. Pero también es verdad que en el derecho comparado, la mayoría de los países tienen normas de derecho colectivo del trabajo y normas de derecho individual como código de trabajo, etcétera, etcétera. Y Uruguay es la excepción en el mundo de que no tiene normas estructuradas de relaciones colectivas.
Entonces, según esta propuesta alternativa, según su opinión, ¿quiénes tendrían el derecho a la inversión de la carga de la prueba?
Los dirigentes sindicales.
Pero no se establece cuántos por empresa.
No se establece cuánto por empresa, como dice la ley.
Otra cosa, doctor Ríos, hay otros puntos que desde su punto de vista deban corregirse en esta segunda instancia en el Senado.
Sí, yo digo que corregir, porque uno como es abogado laboralista y viene del mundo empresarial, que tiene el interés científico y académico de mejorar la ley, y tiene la obligación, porque así lo dice la población, pero de acuerdo con el contexto y con el núcleo, con la columna vertebral de la ley. A mí, como queda el registro, viene la redacción del registro de los incumplidores, me parece que ahí tenemos que ser más precisos.
Recordemos que es este registro de incumplidores.
Sí, aquellas empresas que tengan reincidencia en actitudes antisindicales serán inscritas en un registro que tendrán que necesitar a efectos de, por ejemplo, licitar en obras del Estado, ¿no?
Sí.
A nosotros nos parece que hay algunas imprevisiones, hay que ver qué pasa durante el trámite de un juicio, qué pasa cuando el empresario es conminado a levantar esa actitud antisindical y la levanta, si se vuelve a reinscribir o se levanta la reinscripción. No tengo una propuesta concreta, y los otros legisladores del Encuentro Progresista que me han manifestado preocupación no manejamos propuestas de texto, lo que manejamos son conceptos, y es tratar de que ese registro exista a efectos de que los buenos cumplidores tengan mejores beneficios, pero que tampoco se vuelva que un buen cumplidor quede pues en una maraña administrativa en un registro que pueda tener alguna dificultad. Vamos a tener que aclararlo, buscar una forma más práctica de funcionamiento, no sé si eso es claro.
Sí, en definitiva lo que ustedes están proponiendo es que quienes queden efectivamente integrados a este registro sean contumaces, digamos.
Sí, para usar un término en boga respecto a otro tema. Pero aquellas empresas que toman una actitud reiterada, permanente, antisindical, que no generalmente se agota en una. Y el empresario que quiere tener una pelea antisindical no se agota solo en el despido de un dirigente, es una cantidad de actitudes que tienden a vaciar de contenido el sindicato en la prensa o en la rama. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso. Y otro aspecto que a mí me preocupa, se lo digo con total honestidad, dado que el gobierno implantó los consejos de salario y que en los consejos de salario y en el actual ministerio se han estudiado muchos casos de despido de dirigentes sindicales, una ley que va a ser aprobada por octubre, no tengo claro cuándo, de medida que recién entran senadores, votar una retroactividad el 1 de marzo, a mí la seguridad jurídica en estas cosas hay que ser cuidadoso, y a mí me parece que las normas retroactivas, si bien son válidas, pueden alterar el término de la seguridad jurídica, y quisiéramos ver, con asesoramiento del Ministerio, cuántas denuncias ha habido a efecto de darle la menor retroactividad, a efecto de darle la mayor seguridad a todos los actores del mundo del trabajo. El derecho es generador de seguridades a los involucrados en este lado, a los trabajadores sindicalizados, a los dirigentes sindicales, a los empresarios cumplidores, pero también tiene que dar seguridad a la sociedad. Y a mí me parece que normas retroactivas de tan largo aliento, yo que sé, por lo menos en lo personal quisiera reestudiarlo, porque me parece que la norma es para el futuro y tenemos que ser cuidadosos en el estudio de la retroactividad.
Senador Ríos, quienes están promoviendo estas modificaciones en el proyecto que viene de diputados son usted, el senador Alberto Cid de Asamblea de Uruguay y el senador Rafael Michelini del Nuevo Espacio. Pero
no, yo no le quiero ni ratificar su versión de prensa, ni rectificar.
Está bien, pero eso es lo que ha ido circulando.
Para no manejar nombres, Emiliano, es importante. Yo no le quiero rectificar ni ratificar. Yo lo que le digo es que hay senadores de la fuerza política que me han dicho a mí lo que tienen inquietudes. Los nombres corren por cuenta suya. Yo no... no manejo nombres en este caso.
Pero, bueno, ¿cómo se resuelve este asunto? Porque por un lado está el trámite en la propia comisión, el trámite formal, institucional del Senado, y por otro está las diferencias que están dadas dentro del propio encuentro progresista sobre si hay que cambiar o no el proyecto. Entonces...
Bueno, no son grandes diferencias, no estamos cambiando el proyecto, estamos adaptando tres artículos del proyecto que vino, acá no hay cambio sustantivo. El proyecto tuvo iniciativa del poder de la Cámara de Diputados, no es una iniciativa del Ejecutivo. El proyecto tiene los conceptos que yo dije, que son de adaptación de los términos. Vamos a discutir y conversar entre los compañeros de bancada de senadores y de diputados. Y yo no creo que acá tengamos una diferencia. Lo que tenemos es el estudio de aspectos de alcance de una ley que es imprescindible, cuyo contenido en el 99% es imprescindible tenerla rápidamente para que exista la negociación colectiva.
Entonces, la presencia en comisión del ministro Bonomi, ¿cómo va a jugar?
Bueno, primero nosotros vamos a tener que integrar la Comisión de Asuntos Laborales con la de Hacienda, porque así lo dijo el cuerpo, a pedido del senador Alfí. Veremos cuándo funcionamos, trabajaremos la bancada de gobierno, y bueno, y veremos cuándo estamos citando al ministro y cuándo nos pidan reuniones los que tengan interés en ser recibidos por las dos comisiones que tiene que actuar en conjunto, que aún no fijamos la agenda, que la fijaremos el lunes o martes.
¿Se sabe cuál es la opinión del ministro Bonomi sobre este proyecto?
Bueno, nosotros hemos tenido alguna conversación con el ministro Bonomi y el ministro Bonomi dice que él no va a intervenir en la discusión legislativa y que, bueno, las leyes siempre que salgan del Parlamento tienen que tratar de facilitar el tripartismo, ¿no?
Porque los trascendidos dicen que efectivamente el ministro de Trabajo entiende que hay que hacer algunos retoques en el proyecto, como que incluiría algún tipo de excesos.
Y bueno, cuando venga en comisión sabremos oficialmente la posición del ministerio, ¿no, Comiliano?
Senador Eduardo Ríos, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Alta, le agradezco su participación esta mañana.
No, que tenga un buen día, Emiliano.